Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Patricio Meller. Patricio es ingeniero civil, es economista, es doctor en economía y es un hombre que estos últimos años o meses he estado estudiando y abrazando el tema de la innovación ya no como un tema de estudio, sino casi como una causa, así, como una bandera. Patricio es además presidente de la Fundación Chile y desde luego que hay una conexión estrecha, profunda, permanente entre lo que es innovación y lo que hace esta fundación.
Nuevo presidente, quiere decir.
Nuevo presidente, vale. Sí. Nuevo presidente a partir de marzo.
No, de ahora.
¿De ahora?
O sea,
ahora
sí. De julio.
Ah, de julio. Claro. Ya, o sea, muy reciente.
Muy
o sea,
reciente, está, efectivamente.
Ya. Desde luego es primero tu interés por la innovación y después el cargo de presidente de la Fundación Chile. ¿Por qué vienes trabajando este tema de la innovación con tanto compromiso?
O sea, si uno mira, ¿qué explica la tasa de crecimiento de los países? El factor central, más del 50% del crecimiento tiene que ver con la tecnología moderna y con la innovación. E inclusive, a rato estamos hablando del 90% del crecimiento, eso lo explica. Entonces, si eso es tan importante y la innovación es tan importante, se da lo siguiente, de que hay países que tienen la misma tecnología, pero si no dominan la tecnología, no crecen al mismo ritmo. Entonces, no basta con importar la tecnología, sino que hay que entenderla, dominarla y hacerle cambio, innovarla. En el mundo global en que estamos hoy día, que hay innovación permanente, si uno no innova, queda fuera de la película.
Patricio, nosotros tenemos como en Chile, como ciudadanos, tenemos la sensación de que en Chile hay poca innovación. Y si uno mira hacia atrás las tasas de desarrollo que ha tenido este país, yo no sé en qué porcentaje la innovación explicó las tasas de crecimiento que hubo en los buenos periodos de nuestra economía. Alguna innovación tiene que haber habido, ¿no?
Lo que hubo fundamentalmente fue importación de tecnología moderna.
Bien.
Incorporación de la tecnología moderna al proceso productivo.
Ya. Pero innovación propiamente tal ahí, poca.
O sea, aquí quiero hacer una comparación, no solo Chile, o sea, no castigamos Chile.
Sí,
toda
no.
América Latina está en lo mismo, en que la forma más simple de adquirir la tecnología moderna, la maquinaria moderna, es vía importaciones.
Comprarla.
Adquirirla en el extranjero. Y aquí hay algo que se ha planteado ya en la década de 1960, de que ser atrasado, ser un país atrasado, rezagado, subdesarrollado, tiene una gran ventaja, de que no tiene que desarrollar la tecnología moderna, sino que la puede adquirir importándola. Nosotros no desarrollamos los computadores.
No.
Ni el internet, ni la nanotecnología, ni la robótica, ni los grandes camiones, estos que de 5 millones de dólares, 400 toneladas, que se usan en la minería. Los importamos. Alguien los desarrolló y gastó muchos recursos en ellos. Nosotros no gastamos nada. Lo único que gastamos es en importar esa tecnología e incorporarla al proceso productivo. Ahora,
pero Pato, pero si no tienes tu propia investigación y desarrollo, ¿no? A la larga que has topado también, ¿no?
Sí, a la larga, pero y ahí quiero ver la diferencia de qué es lo que pasa con los países asiáticos, que hicieron lo mismo que nosotros, importaron la tecnología, pero con una diferencia crucial. O sea, para nosotros, para los empresarios, para poner la cosa más específicamente, y también para nosotros los universitarios, o sea, la importación de tecnología era como importar cajas negras con enchufe. Y lo único que tiene que saber el empresario es buscar dónde enchufo la caja negra, la maquinaria que importó. ¿Qué es lo que hacen los asiáticos? También importan esa caja negra de tecnología, pero hacen algo más. Abren la caja.
La desarman.
La desarman. Quieren ver cómo diablo funciona esa maquinaria. Y luego la rearman. Y ahí, mi facultad de ingeniería, las escuelas de ingeniería de este país, hay algo que no enseñan, que es ingeniería reversa. O sea, que es desarmar la maquinaria y después rearmarla para ver cómo funciona.
Ahí no se enseña eso.
No se enseña porque somos muy teóricos. O sea, porque importa más la teoría que la práctica. O sea, en otros países la forma como se enseña ingeniería es al revés. O sea, en Suecia los estudiantes aprenden primero a armar motores y después...
Parten por los fierros casi.
Exactamente. Aprenden a armar y desarmar cosas. Y lo que hicieron los asiáticos fue desarmar y después volver a armar. Y aprendieron a copiar.
O sea, ya, porque los asiáticos sí que han tenido procesos de expansión impresionantes y un dinamismo muy superior al de los países como nosotros, muy superior al de los países latinoamericanos. Y significa eso que los asiáticos ya están innovando, ya
sí,
están...
pero es importante cómo lo hicieron. Entonces, por eso yo destaco esto de que primero los asiáticos... lo que hicieron es copiar bien. Y de eso se trata si uno quiere ser competitivo en este mundo global en el cual estamos. Primero, ellos importan la tecnología, reproducen los productos que se hacen y copian bien con un agregado. Producen a menor costo que lo que están produciendo los países desarrollados. Esa es la primera etapa.
Esa fue la historia de Japón, después fue la historia de Corea.
Esa es la primera etapa.
Está haciendo la historia de China.
Es la primera etapa, en que la segunda, o sea, y producen el bien de misma calidad a menor costo. Pero viene la segunda etapa, siguen copiando, pero la copia supera al original, le mejora la calidad. Y esto es lo que se llama esto de la originalidad de la copia, como lo llamó en un momento dado el presidente Fernando Henrique Cardoso. O sea, de que está bien que copiemos, pero tenemos que superar al original. Y lo que hicieron los asiáticos es implementaron eso. O sea, la copia es de mejor calidad que el original y entran a competir en el mercado y empiezan a desplazar a los productos, ya no por costo, sino por calidad.
Ya, o sea, eso es lo que ha pasado en el mundo de los autos.
Pero una vez que copiaste y le metiste mejor calidad, aprendiste a ver, oye, a lo mejor esta cuestión se puede hacer distinta. Y ahí empieza la innovación. Entonces, esa secuencia que han seguido los asiáticos, nosotros ni siquiera hemos pasado la primera etapa. No hemos desarmado, no hemos abierto las cajas negras. Entonces, eso explica el rezago en el cual estamos.
Oye, ¿y tú crees que eso lo tendrían que hacer las universidades o algo como la Fundación Chile?
No, ese es pega a las universidades. Y aquí se trata de que... ¿quiénes trabajan en las empresas? Trabajan técnicos e ingenieros. Eso lo tienen que hacer las universidades, los centros de formación técnica, en las cuales sí lo hace... lo que hace el DUOC. El DUOC, en la especialidad de automotriz, enseñan a operar, a armar los frenos, digamos, los primeros años. Luego, en el segundo año, le enseñan toda la parte eléctrica y cómo funciona, y tiene un software en que genera panas eléctricas, y ellos tienen que detectar a qué se debe la pana. Pero ¿cómo se reciben de técnico en automóviles? El último semestre forman grupos de, no sé, supongamos que sean 10, les pasan autos chocados y termina el semestre con una carrera de autos chocados. O sea, cada grupo recibe un auto chocado y tienen que armar el auto, hacerlo andar y al final ese es
volver a hacerlo pedazos.
No. O sea, hacerlo correr. Entonces, ahí tú lo que tienes, ese técnico, está efectivamente dominando la tecnología. Pero, ¿y qué es técnico? ¿Y qué es lo que pasa en las carreras de ingeniería? Después aprender, bueno, ¿y por qué estas cuestiones funcionan como funcionan? Después dan la teoría. Y eso es la tipo de formación que hay en muchas universidades, que primero viene la parte empírica y después...
Ya, o sea, tú lo centras mucho en la universidad, porque yo pensé que me ibas a responder que esto pasaba por una correlación, por un acuerdo, por un nexo, por puentes más sólidos entre lo que es las universidades, la academia y la estructura productiva, las empresas.
No, yo le he hecho la culpa a la estructura productiva de las empresas también, en que para los empresarios lo más cómodo es no desarmar, no invertir desarmar la caja negra. No están invirtiendo, porque les es más barato y no entran en esto de entrar a aprender a innovar. O sea, y ese es el costo en el cual está incurriendo el país. Entonces, le echo la culpa a los empresarios, le echo la culpa a las universidades, en la cual no está esta cuestión aterrizada de adaptación, transferencia, captación de la tecnología moderna, dominio de la tecnología moderna. Y aquí hay una diferencia que estamos viendo empíricamente lo que ha pasado. Nosotros no nos interesa exportar, producir tecnología moderna para exportación. Los asiáticos lo que quieren es eso. Quieren entrar a copiar la tecnología, mejorarla y el día de mañana ser ellos los productores de la tecnología que va a prevalecer en el mundo. Y eso te va a decir quién es el que va a estar adelante en este mundo global competitivo del siglo XXI, en que todo, no de balde se habla que es el siglo de la información, del conocimiento de de las ideas. Y las ideas están asociadas a esta capacidad de hacer cosas nuevas, a la innovación. Está en el centro de la cuestión. No se trata de cualquier idea, tiene que pasar por el test del mercado, obviamente.
Obviamente. Dime tú, en términos de recursos, obviamente que innovar, me imagino yo que debe ser caro, es como investigar.
Efectivamente, muy caro, porque hay que probar, hay que testear. Es más caro que investigar en términos teóricos, porque necesitas laboratorios, necesitas experimentar. De cada 10 experimentos que hace, o en el caso de la farmacéutica, de cada 20 remedios que prueba, uno le resulta.
Uno le resulta.
Uno de 20. Ahora, y pierde, en los otros 19, pura pérdida. Claro. El 20 que le resulta, recupera y gana
ahí
todo lo
forra,
que...
Ahí se forra. Y de hecho,
ahí se forra, ahí, efectivamente.
Y de hecho es una industria muy... O sea, cuando se le pega al gato es una muy lucrativa.
Claro.
Aproximadamente.
Claro. Uno diría, ¿por qué invierte en los otros 19 y por qué no invierte solo en el que le fue rentable? Porque a priori no sabe, obviamente. Entonces tiene que estar invirtiendo. Lo mismo pasa con esta cuestión de la tecnología. Estás probando y de repente no te resulta nomás.
¿Hay un estándar mundial donde tú dices por cada 100 pesos o $100 que yo invierto en innovación, recupero tanto? No.
No.
No sé. No.
No. No. No. O sea, hay diferentes tasas de retorno en distintos países. Depende del contexto en el cual está, del talento que hay dentro del país, de la capacidad de dominar la tecnología. Pero además hay otra cuestión muy importante que no pasa en este país y que sí pasa en los países asiáticos, en los países desarrollados. Que una vez que tú tienes una tecnología que es importante para el proceso productivo, la disemina, la transfiere al resto de la sociedad. O sea, cosa que toda la sociedad empieza a crecer. Toda la sociedad empieza a aprovechar esa tecnología de punta. Aquí no hay... Y ese es uno de los roles que tiene la fundación, o sea, transferencia tecnológica y diseminación de la tecnología hacia el resto de la sociedad. Y en otras instituciones como la Fundación Chile, en los países desarrollados, hay varias de estas que esa es su función. No están inventando, están transfiriendo y enseñando a cómo usarla y a diseminarla para que toda la sociedad no esté en esta cuestión que hay unas pocas empresas eficientes y el resto... súper ineficiente.
Oye, pero entonces aquí se trata de innovación para el crecimiento, ¿no? Porque llevamos años diciendo que el crecimiento de Chile se ha sostenido sobre la base de recursos naturales agotables, ¿no? Y por lo tanto hay que empezar a mirar qué es lo que viene después de eso. ¿Ese es tu enfoque?
Aquí lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, nosotros hemos avanzado respecto al pasado. Y hemos avanzado respecto a algunos países latinoamericanos. Pero en el mundo global eso no es lo que importa. Sino lo que importa cuando tú creces es que tienes que ir creciendo más de lo que crece el promedio mundial.
De acuerdo.
O sea, sí. Es como aquí lo que pasa es el síndrome de Alicia en el País de la Maravilla, que corría y está en el mismo lugar.
Claro.
Si tú tienes tasas de crecimiento al mismo nivel que el promedio mundial...
quedas donde mismo.
En términos relativos, claro. Está estancado. Entonces, hay que darse cuenta que el mundo global, o sea, funciona con una lógica distinta de un mundo que no era global. Entonces, ¿qué te importaba? ¿Qué es lo que estaba pasando en el entorno? Entonces, Chile, nos comparamos con América Latina y qué sé yo, son los mejores indicadores en la región. Estoy relevante en el contexto del mundo global. Es como el campeonato mundial. O sea, puede que le ganemos a algunos países latinoamericanos, pero de lo que se trata es de llegar, a número uno. Y lo que está sucediendo hoy día, o sea, en este mundo global, es equivalente a lo que pasó en el campeonato mundial de fútbol. O sea, todos los países juegan con el mismo número de jugadores, juegan con en la misma cancha, las mismas reglas, el mismo árbitro y
al final llegan los cuatro de siempre.
Claro, y al final no, pero no importa de qué continente vienes. Entonces lo mismo pasa en terreno productivo. O sea, las empresas productivas hoy en día están compitiendo con cualquiera en cualquier parte del mundo.
Claro.
Entonces, este campeonato mundial no fue solo entre países latinoamericanos, sino es mundial, y lo mismo pasa en el proceso productivo, en que tú puedes ser muy eficiente y tú dices, aquí estamos haciendo lo mejor que nuestros vecinos. Pero en el mundo global no te importan tanto los vecinos, te importa que no te aparezca alguien que lo que tú estás haciendo lo aparece vendiendo de mejor calidad y a más bajo precio. Te saca el mercado. Esa es la forma como funciona el mundo global.
Claro, esa es la forma como funciona el mundo global, pero, a ver, ganar esa competencia a los países desarrollados no está fácil, digamos.
¿Y cómo lo hicieron los países asiáticos? O sea, Corea, en 1950, 1960, tenía un 50% del ingreso per cápita de Chile. Y hoy día tiene un 50% de ingreso per cápita superior al de Chile. Pero no solo eso. Lo que hicieron los asiáticos, y lo que estamos viendo hoy día, desarrollaron y tienen empresas que compiten con las empresas de los países desarrollados, con la empresa norteamericana en su mercado, y las sacan del mercado y les ganan la competencia dentro del mercado. Entonces, la pregunta es...
Tú dices vía innovación.
Vía innovación, claro. Vía innovación. O sea, ¿cómo es posible que estas empresas asiáticas están fuera de los centros generadores de innovación de los países desarrollados? Lograron desarrollar un producto, y ustedes están viendo Samsung. Está compitiendo con Apple en Estados Unidos, y Apple, para poder competir con Estados Unidos, judicializa las cosas y trata de ganarle la cosa vía los tribunales, en vez de ganársela en el mercado. Entonces, el caso Samsung, o sea, es paradigmático, pero es ilustrativo, no solo Samsung.
Pato, en el caso de la experiencia de los países del sudeste asiático, el Estado fue muy protagónico en el desarrollo de la innovación, en el estímulo a la innovación.
No solo en los países asiáticos, en todas partes del mundo donde se quiere tener una estrategia de innovación y política de innovación nacional, el Estado juega rol central.
¿Incluso en Estados Unidos?
Pero en Estados Unidos, Internet, ¿cómo aparece? ¿Quién lo financia? Los computadores también tienen detrás el uso de recursos públicos. El mismo Google tiene uso de recursos públicos. Ahora, el shale gas. Se llevan 30 años tratando de desarrollar, ¿con qué recursos? Públicos. O sea, el grueso de la investigación que genera bienes públicos tiene que ser financiado
por el Estado,
con fondos públicos. Y eso lo han entendido en todas partes.
Pero en el caso de Corea, de Singapur, de algunos de los países del sudeste asiático,
Estado.
¿No ha existido también una alianza público-privada?
No, o sea, es el mix. No es solo el Estado por un lado y el sector privado por el otro lado. O sea, en todas partes hay esta alianza público-privada en la cual, aquí voy a tomar el ejemplo del fútbol de vuelta. O sea, yo creo que mirando para adelante una estrategia de desarrollo, la estrategia de desarrollo tiene que estar basada en innovación. O sea, ese tiene que ser el norte en el cual la estrategia de desarrollo nos va a llevar a ser un país eventualmente desarrollado. Todos los países desarrollados y varios de estos países asiáticos que estamos mencionando tienen estrategia de innovación. Esto es como y llevamos de nuevo al símil con el fútbol. O sea, es como aquí lo que tenemos es un equipo que no tiene estrategia, no tiene entrenador, no sabe qué jugar, y los 11 jugadores entran a la cancha a correr detrás de la pelota.
Y son todos muy buenos.
Y pueden ser todos muy buenos, como quieras, pero no hay equipo. Claro. Y juegas contra equipos que sí tienen estrategia, sí tienen entrenador, sí tienen un sistema. El entrenador holandés lo dice muy bien, en que importa el sistema más que la individualidad. para, y lo vimos en este mundial, en que entonces sí, o sea, lo primero que hacen los países asiáticos y desarrollados es definir una estrategia. O sea, se convencen de que el punto de vista de innovación hay que hacer las cosas de manera sistemática, que en vez de hacer.
Y en ese plano estamos muy en deuda.
No estamos.
Pero yo pienso, digamos, que los fondos que los fondos que el Estado destina a investigación y desarrollo, algo de eso le debe tocar a la innovación.
Claro, pero si estamos en escala de 1 a 1,000, sí, se ha hecho 1 o 2.
Ya.
¿Ok? Ya. O sea, claro, tú me dices, si quieres que te diga sí, sí. De 1 a 2 en la escala 1,000. ¿Ok? Y yo creo de que aquí esto tiene que ver con una cuestión ideológica.
Te iba a decir que atendido el perfil que tiene la economía chilena, el perfil que tiene la estructura productiva de este país, lo lógico sería que la innovación estuviera muy próxima al sector minero.
Sí.
Debería esperarse algo por ahí.
Sí, digamos. Sí, pero yo diría por dos motivos distintos, diferentes. Primero, el sector minero es donde están los desafíos más grandes que vienen para adelante. O sea, el sector minero que viene para adelante no es lo mismo que el sector minero que viene para atrás. El sector minero que viene para adelante, estamos con leyes que son la mitad o menos de la mitad de los anteriores. Hay que irse ahora a minería subterránea profunda.
Y eso está golpeando mucho, sobre todo a Codelco.
No solo Codelco, o sea, la mayoría. Codelco en este momento tiene que transformar lo ya, que era que la, paradigmático.
Pero que las otras instalaciones mineras, las privadas, digamos, por lo menos tienen dueños que están invirtiendo, han invertido algo.
Sí, no. El problema de inversión es.
En Codelco hay un problema de inversión.
Sí,
salvaje.
Sí, hay un problema no resuelto. Claro. O sea, de que Codelco sigue funcionando con el presupuesto fiscal anual.
Exacto.
Como si fuera una agencia estatal más dentro de un ministerio más dentro del gabinete del gobierno.
Tiene un dueño que no se preocupa mucho del futuro de la empresa.
No, o sea, lo único que se preocupa es de que le traspase todo.
Claro, que le traspase
la utilidad, el 100% de la utilidad, o sea, el máximo de la utilidad. Pero, o sea, la comparación más elemental, que el grueso de las empresas mineras reinvierte 60% de sus utilidades y Codelco no alcanza a reinvertir el 10% de sus utilidades.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Y Codelco sí que tiene, como tú decías, grandes desafíos, pero otras empresas mineras tienen problemas de esta baja de ley, implica que tenés que sacar más material y tienes vertederos. Oye, más grandes donde botar.
Me da la impresión que yo te saqué de un tema en el que tú te ibas a meter y que me gustaría que te metieras, que es el tema ideológico, que es el tema de innovación, capitalismo, competencia, que lo encuentro súper provocativo.
Sí, o sea, ¿cuál es la visión predominante en Chile? O sea, con lo predominante que son mis colegas, los economistas ortodoxos, es que el motor del capitalismo es la competencia. Y siempre repetimos lo que decía Adam Smith de la mano invisible de las fuerzas del mercado.
¿Okay? Exacto.
Oferta y demanda. Entonces, ¿cuáles son los conceptos centrales que enseñamos en teoría económica? Eficiencia y equilibrio. O sea, si el mercado alcanza el equilibrio no solo es equilibrio, sino además es óptimo.
Exacto.
Entonces, Schumpeter, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, 1830, 1840, cuestiona ya en ese entonces esta manera de visualizar cómo enseñamos economía y dice, no es fundamental, no es relevante para explicar cómo funciona el sistema capitalista. Sistema capitalista, la forma como funciona realmente es a través de la innovación. La innovación es el motor del capitalismo. Y ahí crea inventa este concepto de creación destructiva. En que los nuevos inventos tecnológicos destruyendo van enterrando la tecnología anterior, que desaparece el planeta.
Claro.
Y entre ellos, qué sé yo, en el caso de la Facultad de Ingeniería, cuando entré a estudiar ingeniería usamos regla de cálculo. Hoy día ni siquiera están los museos.
Ni siquiera en los museos.
Y quedó obsoleta. ¿Okay? ¿Y qué es lo que la superó? la superó. Primero la calculadora chica y después los computadores, que superaron a otra tecnología. Y no es que la nueva tecnología sea más barata que la anterior. No. Al revés, mucho más cara. Pero la supera porque es una tecnología tipo disruptivo. Hace mucho más cosas que la anterior, la hace mejor, más rápido, de mejor calidad, a mayor precio. O sea, entonces la competencia ahora, no es vía...
Esa creación disruptiva va generando mucha mortandad también.
Obvio.
Tanto como la competencia, tanto o más, digamos. Sino que lo diga Detroit, digamos, ¿no?
Sí, obvio, obvio. Pero ¿quién echa de menos hoy día las carretas para trasladarse o los caballos para irse de aquí a Puerto Montt? No creo que nadie.
Héctor.
gente muy pasatista.
Claro, o es esta cuestión de cómo tú te trasladas de un... hoy día, o sea, lo que ha hecho los medios de transporte, cómo han abaratado las conexiones, cómo han acortado el planeta, cómo estamos mucho más cerca. Estamos mejor antes, distante, inconexo, desconectado, sin saber lo que pasaba en la época antes del teléfono. ¿Cuán conectado estaba? Cuando abres el teléfono, entonces por primera vez se conecta gente a 400 kilómetros de distancia que no tiene que hacerlo vía señales de humo.
Sí, claro.
Y hoy día, clic, y está conectado en un segundo. O sea, mira el avance que ha habido, y este avance de la conexión en los últimos 10 años, 15 años, lo que ha pasado con las comunicaciones entre personas, en que primero era el correo electrónico, que te sustituye a la llamada telefónica, después ya tienes esta cuestión del WhatsApp hoy día, que ni siquiera tenés que escribir, claro. O sea, vía email, y estáis rápidamente conectados, en forma instantánea.
Patricio, ¿tú dirías que esta fórmula de seguir comprando innovación nos va a llevar siempre a un desarrollo mediocre, un desarrollo... no vamos a terminar calificando?
No, o sea, yo creo que nos vamos a ir quedando cada vez más atrás. O sea, en este mundo global la pauta la da los que van más adelante. O sea, y aquí hay algo que soy optimista en ver cómo China, que tenía menos de $500 en la década del 80, y hoy día está produciendo y exportando productos tecnológicos muy sofisticados. Entonces, ¿cómo lo hicieron tan rápido? O sea, existe entonces la posibilidad de replicar, de darse cuenta de que uno puede dar saltos tecnológicos rápido, pero tiene que aprender las lecciones como lo hizo China, e implementar y traer eso para acá, y desarrollar aquí una capacidad tecnológica de poder entender, adaptar, diseminar, dominar la tecnología moderna y pegar saltos ahí, y para eso necesitamos alianza público-privada y definir en qué queremos ser buenos y en qué no.
Es bueno escuchar a un economista que no tenga visiones fatalistas. Es bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford. Y si necesitas un crédito hipotecario, ven a buscar la mejor alternativa para ti, con financiamiento de Banco Vice. Tú encárgate de disfrutar, nosotros de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la visita de Patricio Meller en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado. Patricio es presidente de Fundación Chile.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches.
Buenas noches.